Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es lunes, es 7 de septiembre de 2026, aquí comienza el sexto episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia, con David Martos, quinótico.es.
Y este sexto episodio vuelve el orden. Vuelve el orden a esta sala. Dani Mantilla, buenas tardes.
Qué poca vergüenza.
¿Cómo lo hiciste ayer?
Ayer estuvimos en familia, sin interrupciones. La gente
han dicho
estaba
que
encantada.
No interrumpiste, básicamente, porque solo hablabas tú.
Es que es muy fuerte esa acusación de Iñaki Mayora, por otra parte.
Bueno, es que es muy fuerte injusta. Que acaba el podcast y les pillo hablando en el baño. Diciendo, Dani, claro, es muy diferente cuando tú estás moderándolo porque no hablas, das paso a los demás. Le digo, ¡pero si has hablado todo el podcast!
Yo soy un dinamizador que también ejerció de moderador y ya está.
Bueno, pues pasa el micro, ejerce. María Guerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Hoy sí que es el Ecuador del festival.
Lo parece, ¿no? Porque
es
ya estamos...
el Ecuador total. Y entonces ya empezamos a pensar... Mañana viene Penélope y Javier Bardem. Mañana película de Elon Musk, que yo estoy deseando ver cómo lo despellejan vivo.
Mañana es gran jornada. Bueno, ¿quién falta por saludar por aquella banda? Alejandra, Yanina. Yanina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Va explorando, Yanina, toda su gama cromática en los podcasts. Hoy toca ese azulón...
Yo no voy a tener el privilegio de tener a Penélope y a Bardem, pero bueno.
Los festivales son perros. ¿Y Alejandra Musi?
Pero todos vamos a ver la película, que eso es lo maravilloso, claro.
Efectivamente, y esperemos que Penélope y Javier pasen por este estudio de Fred Film Radio, que un día más nos acoge gracias a tutti, que están aquí trabajando... 9 to 5, como diría Dolly Parton.
Por cierto, antes de que sigamos, quiero que sepáis que, bueno, venimos de hacer unas entrevistas en las que, de las jornadas del autor, en la que me han parado dos personas para darnos la enhorabuena por los podcasts de Quinótico, que nos siguen todas las noches, nos ponen en YouTube para vernos.
Pero están aquí en Venecia,
pero,
y nos ponen
sí,
por
sí,
la
sí,
noche.
En Venecia, pero me han dicho que somos muy normativos en nuestros gustos. Es quiero que lo sepáis. Y les he dicho, lo voy a decir en el podcast.
¿Quién ha dicho
y aquí
eso?
Estoy diciendo.
¿Quién ha dicho? ¿Quién
no,
ha dicho?
En todo caso, somos normativos en nuestros disgustos, porque no nos gusta nada.
No. También les he dicho eso.
Bueno, un saludo a estas personas anónimas que nos ven.
Hombre, igual los normativos son fans de la película de Paul Schrader, que los hay entre la crítica española, que manda huevos.
Bueno, nos han hecho, has visto que nos han hecho un vídeo.
Bueno, qué maravilla.
Ya, me encanta porque lo no normativo es, decirte que eres normativo es que realmente es situarse el que critica en el lado de lo subversivo y de lo no normativo. Entonces, quiero decir que es muy bonito que situarse en ese lugar, pero todo es variable según la perspectiva. No digo más.
El que quiera entender.
Muy bien dicho.
Brillante.
Bueno, vamos ya con la mandanga del día. Ha sido el día en el que ha brillado Ellen Burstyn, que es la otra de las leones de oro honoríficas de este festival, después de George Clooney, la mítica protagonista de El Exorcista, que ha venido a hablar de muchísimas cosas, ha dado una rueda de prensa larga. Está fantástica, a los 94, ¿tiene?
93.
Está brutal, sobre todo la cabeza. Es verdad que ha salido con un andador a recoger el premio, porque los 93 son 93, pero la cabeza la tiene fantásticamente. Y bueno, tú has estado siguiendo su rueda de prensa, ¿no?
He estado siguiendo
¿no?
su rueda de prensa en la que ella ha dicho que ha empezado a trabajar en el mundo de la interpretación hace 150 años, porque una compañera le ha preguntado por cómo eran las mujeres, cómo era el mundo de las mujeres en esa época, como en su trabajo en la industria, y ella dice que entonces sencillamente es que no había. O sea, no había ninguna mujer detrás de las cámaras, en ningún nada. No había absolutamente nada. Luego ha hablado de Alice, ya no vive aquí, la película de Scorsese, que ella contrató a Scorsese porque le habían dicho, bueno, después del Exorcista, en fin, vamos a ver, vamos a hacer una película contigo. Ella buscó al director, dijo que era una película que ha sido muy transformadora para el feminismo, porque es verdad que es una mujer con una identidad completamente propia. Se ha acordado también de Gloria Steinem, me han dicho, la bendita Gloria Steinem interpretó muy bien eso, esa película. Ha hablado del Exorcista, dijo que Friedkin era un magnífico director con una voluntad de hierro a la hora de querer cosas y querer una escena. Dice, y una de las escenas tuve que fastidiarme la espalda mucho y eso me quedó ahí. Dice, pero reconozco que es una película muy importante. Luego también ha dicho una cosa muy bonita de un consejo que le dio los ojos de Bette Davis, y le dijo, cuando era muy joven, querida, cuando alguien se interponga en tu carrera, esa persona es tu enemigo. Y si esa persona se interpone y lo tienes delante, se lo tienes que decir, eres mi enemigo. O sea que también,
es que Bette Davis,
como diría mi madre, se llega a los sitios también con el hacha en la mano, y luego ha recogido el León de Oro, que en efecto se lo ha dado además Maggie Gyllenhaal.
Y ha dicho, tener un Oscar, un Emmy o un Tony, que los tengo, es maravilloso, pero esto es... O sea, ella ha lucido los galones, claramente.
Es maravillosa. O sea, tiene el autoestima que hay que tener, sí. Que todas tenemos que tener, y todas y todos y todes, porque realmente es, bueno, pues esos privilegios. Y bueno, claro,
ella ha venido, Janina, también para presentar un cortometraje que ha interpretado a las órdenes de Maggie Gyllenhaal, ¿no?
Exactamente, el cortometraje se llama Flesh Impact, que es un cortometraje que no llega a los 20 minutos, 17 minutos. Es un cortometraje que llegó a Maggie Gyllenhaal como un encargo de, ay, ¿podrías hacer algo por los 100 años de Marilyn Monroe? Y claro, Maggie Gyllenhaal vio la oportunidad que tenía allí y pone a protagonizar a Ellen Burstyn y también a Dakota Johnson. Y claro, me encanta todo lo que ha contado María, porque fíjate que en el documental se trata también eso, de la figura de la mujer en el cine a través de Marilyn Monroe. Allí Ellen hace de una aparición como si fuese Marilyn de 100 años en el mundo de hoy. Y es una cosa divina, porque además nos habla de ese pasado, de cómo se trató a Marilyn, pero en el nombre de todas las mujeres. Y te das cuenta después de ver el documental, de ver la película, el cortometraje, que sigue siendo la misma cosa, ¿sí?
Bueno, o sea, es que hay una cosa muy interesante, es que a Marilyn Monroe se la consideraba entonces Flesh Impact, que sí, era el impacto de la carne. Uh-huh. O sea, que se consideraba que su presencia escénica era la sensación de tocar carne. Exacto. Lo cual, en fin, no hay que explicar mucho más que la consideración de como carne era tremenda.
Entonces, este cortometraje le viene como anillo al dedo no solamente a Ellen Burstyn, sino también a Maggie Gyllenhaal, que ha tratado estos temas y los va a seguir tratando, y ojalá pues se consolide su visión y ese olfato que tiene para hacer cine.
Y en ese programa de cortos en el que está incluido el de Maggie Gyllenhaal, también hay uno de Laura Poitras, ganadora del León de Oro en este festival, por La belleza y el dolor, creo, uh-huh, que se llamó aquel documental. Un documental que su lema es Fuck Eyes, ¿no?
Sí. Sí, el documental se llama They Are Here, y se refiere precisamente a esa toma que hizo el ICE, fue una toma que hicieron en Minneapolis durante unos días, y eso fue como una invasión paramilitar. Y lo que muestra Laura Poitras y la co-guionista Rachel Lauren Mueller, que es una periodista local de Minnesota, es el terror puro, ¿sí? Esta mujer, Laura Poitras, tiene una mano para hacer documentales que es increíble. No por nada tiene el León de Oro, no por nada tiene un Oscar, no por nada sigue allí, y no por nada ella sigue con cada proyecto, lo mantiene en secreto pero callada, hasta que finalmente tiene la primera proyección. Esta película tiene... De verdad que es sobrecogedora, porque te muestra ese terror que vive la gente, que es un terror que hasta tú lo ves y tú dices, ¿es que esto es una distopía o qué? Pues no, ese es lo que se está viviendo ahorita mismo en Estados Unidos. Tira de hilos muy clásicos, pero que son efectivos, una voz en off de un mexicano que tenía que viajar en el maletero del coche de su hijo para poder ir a trabajar, porque la vida continúa. Pero lo que muestra aquí Laura Poitras y Rachel Lauren Mueller es esa resistencia, la resistencia que viene de parte de los que viven allí, de la comunidad, que se han organizado y han creado grupos de WhatsApp para dar como que el aviso de están llegando para acá, los estoy persiguiendo, aquí, y además se ve cómo la policía o cómo el ICE, el ICE arremete contra la población civil, pero a mandarriazo puro, es violencia pura y dura. Y el cortometraje termina, que es súper efectivo y de verdad sobrecogedor, termina con una información o con varias informaciones de cuánto tiempo estuvieron en Minnesota, cuántos deportados hubo, cuántas detenciones hubo del movimiento de la comunidad, y termina con una cosa que me dejó loca, y es que el Congreso norteamericano estadounidense aprobó 70,000 millones de dólares para la financiación del ICE. Eso no va a tener fin.
Bueno, pues está bien que las directoras estén aquí con cortometrajes en una sesión de un domingo por la noche. Nos gustaría que estuvieran dirigiendo largos en la sesión oficial.
Claro, no, yo me alegro mucho de que Laura Poitras haya presentado este corto, que en realidad lo que necesitaba todo el dinero para poder hacer un largo, porque que en Estados Unidos haya una Gestapo contra los latinos es increíble. O sea, y hay un sotoboche desde los medios más progresistas, que es una vergüenza, porque hay un auténtico apartheid y hay un silencio que es espectacular. Mm. Yo, menos mal que existe el cine, pero es muy poco un cortometraje se necesitaba, como dices, sí, mucho más, pero claro, no habrá dinero, me imagino.
Vamos con los largos de competición de las últimas 24 horas. Yo he tenido que ausentarme, así que no los he visto, pero confío en vuestro criterio. Dos películas compiten por el León de Oro en esta jornada que analizamos. La primera es Look Back, de Hirokazu Koreeda, el director japonés de Nuestros Amores, que es el festival darling en todas partes, que tiene sus altos y sus bajos, como todo el mundo, aunque los bajos son bastante altos en general, y este alto parece que es un alto. Entonces, ¿qué os ha parecido la película? ¿De qué va? Contadme un poco. Dani,
voy yo. Look Back, esta segunda película de Koreeda en 2026, es una adaptación de un manga de Tatsuki Fujimoto, que ya fue convertida en un anime hace 2 años, que es una película que se puede ver en Prime Video, si no recuerdo mal. Y es, por cierto, una adaptación bastante, bastante fiel respecto a esa película que ya se puede ver. ¿Qué pasa? ¿Qué se cuenta en Look Back? Es la historia de dos chicas desde que tienen 12 años hasta que son adultas y van a la universidad, y está atravesada básicamente por su amor compartido por el manga. Es lo que tú llamarías una película de procesos.
¡Qué maravilla!
Porque durante los primeros 45 minutos estamos viendo básicamente cómo estas dos niñas dibujan mangas todo el rato. Es como ver ASMR cinematográfico con una puesta en escena deliciosa, una composición de plano que recuerda al anime también precisamente. Es la historia eso de cómo en la infancia y adolescencia muchas veces los lazos están alimentados por los hobbies, por lo que nos gusta hacer y lo que nos gusta hacer en compañía, y como muchas veces nos aislamos del mundo porque estamos haciendo eso que más nos gusta. Y es otra mirada de Koreeda a esa infancia. Yo creo que es el gran maestro de la juventud en el cine en activo. Además, siempre son miradas absolutamente que huyen de la condescendencia, con una empatía, con un gusto, una elegancia. Es una peli muy poética, muy hermosa, que te exige también al principio, porque es como, que no me vas a contar una historia hasta que después te la cuenta. Y no sé, a mí me parece que es una firme candidata, por ejemplo, al premio a la mejor dirección, porque a través de las interpretaciones, por ejemplo, que hay una cosa que me parece extraordinaria de esta película, y es que tú ves a los personajes como desde los 12 a los 22 años, más o menos, y es muy difícil saber cuántas veces cambian de actrices. Y, son 4 veces. Mira, hubiera dicho que 3. están tan bien escogidas, están tan bien dirigidas, la narración es tan fluida que tú no sabes en qué momento está pasando todo esto. Solo sientes que te están llevando de la mano por una amistad, por una conexión absolutamente profunda, que tiene esa parte emocional, pero también esa parte artística. Y para los amantes del manga, esto va a ser, no del manga como arte, no del manga look back en particular, va a ser un viaje increíble.
Sí, a mí me parece una película que subraya mucho la artesanía que hay detrás del manga, ¿no? Yo la estaba viendo y me estaba acordando mucho de una pastelería en Tokio y de cómo durante media película te enseñan cómo están haciendo los dorayakis. Aquí me pasaba lo mismo, te están enseñando todo lo que hay detrás del manga, de cómo van dibujando los personajes, la importancia de los fondos, la importancia de los ojos, la utilización de diferentes materiales. Ese ASMR que decía Dani, porque hay secuencias en las que tú estás mirándoles las espaldas y estás escuchando cómo están pintando, cómo están dibujando, y son súper bonitas. Me parece también, como ha dicho Dani, un canto también a esa amistad de estas dos niñas. También el trabajo en equipo, porque ellas mismas se dan cuenta de que una es buena en una parte y otra es buena en otra, y cómo consiguen complementarse juntas para poder sacar adelante estas historietas, ¿no? Que hacen dibujadas. Y sobre todo también, una de las cosas que me gustó es que muchas veces cuando estamos en una amistad o en relación con alguien, tú piensas que le has aportado más a esa persona que ella a ti. Y en esta película, al final te das cuenta de que las dos personas han aportado prácticamente lo mismo, y que si una no hubiera estado en la vida de la otra, su vida no hubiera cambiado de la misma manera. Y yo creo que eso es una cosa muy bonita de esta película. Y luego, pues, también me gusta que es un ataque contra la IA, porque aparece al final de la película cuando una de ellas se hace más mayor y ya trabaja en un estudio, tú vas viendo cómo empiezan a utilizar la tecnología de coger una imagen y el ordenador te la cambie. Y cómo en los ojos de la protagonista tú vas viendo que hay algo ahí que a ella no le convence. Y de repente su compañera, que era la que mejores fondos de anime hacía, cuando vuelve a ver sus fondos, vuelves a ver la luz en sus ojos de decir, ella sabe hacerlos. Ella sabía hacerlos. Y yo creo que ahí es cuando yo me emocioné, porque reconozco que yo solté lagrimillas la primera vez que me pasaba en el festival. Y me pareció súper bonito porque es verdad que es una película exigente, porque es una película en la que cuesta que empiece a contarte algo, pero es preciosa de ver y yo no podía parar de verla. Y luego además hace un guiño a maestros del manga y del anime japonés, entre ellos el estudio Ghibli, obviamente, que aparece ahí y es increíble.
Es que yo tengo la sensación de que el manga está en el lado bueno de la historia, ¿no? Ahora, bueno, cuando yo era pequeña estaba Heidi, y yo he crecido con Heidi. Pero yo, desde mis 60 años, veo como que hay dos bandos, ¿no? Los videojuegos y el manga y el anime. Entonces, de hecho, cuando estoy en Madrid y hay pases de... Si intento ir a ver las películas japonesas, de estas películas de manga o de anime, con público, porque me emociona muchísimo ver cómo toda esta chavalería de repente lo paran todo y miran. Y me parece que Asia tiene esa manera de mirar, y me parece que esta película, que no es original de Kore-eda, pero lo que sí que hace es pararnos y detenernos en lo que es en la amistad. Y una cosa muy bonita, y es que sean dos niñas creadoras, ¿no? Porque ayer la directora alemana de Unknown Woman decía que la directora decía que los sesgos nos llevan a que nunca pensemos en que la genialidad artística es de las mujeres, ¿no? Y entonces esta película lo hace además sin ningún subrayado, y me parece realmente fue una sorpresa, porque yo entré y dije, ¿a dónde vamos con esto? Kore-eda, otra vez dos películas en una solo año, quizá te estás viniendo arriba. Y la verdad es que luego acabé pensando que era un boyhood, que las niñas eran las mismas, o sea, fue una sensación extraordinaria. Hombre, yo no diría que es un León de Oro, en esos términos, pero sí que creo que lo que ha hecho Coreda es lanzar puentes. Sí. De una manera que además no es nada subrayada, ¿no? Como puedo hacer yo, sino que los lanza de una manera vaporosa, liviana, amorosa. Y la verdad es que el cine está para esto.
Entonces, y la inteligencia que tiene Coreda es que mantiene todo lo que es su identidad como cineasta, a pesar de que no es una historia original de él, tira de esos hilos que conocemos del cine japonés, de hecho por él, de su artesanía, de todo lo que a él le interesa, de esa búsqueda de los procesos y de buscarse las familias escogidas, porque él sigue todavía en eso.
Imágenes como los trenes, por ejemplo, que siempre están muy presentes, exacto, en su cine, y también los trenes son un lugar donde conectan estas amigas.
Sí, pero también aquí yo creo que Coreda va más allá, porque hay también animación en la película y la inserta de una manera pero tan natural y tan orgánica y tan que tú dices, ¿es que este hombre estuvo haciendo toda la vida animación o qué? O sea, es eso. A mí me flipa la capacidad de trabajo de Coreda. Este hombre hace series, lanza dos películas al año, una para Cannes que fue Chip and in the Box, que pasó sin pena ni gloria, aunque tiene su de repente y tal. Y esta que es superior a la que presentó en Cannes. Y este hombre está haciendo que una película o dos películas por año. Dios mío.
Y bueno, como estamos en esta situación geopolítica de tensión total, a mí me fascina mucho la política. Y entonces yo veo al presidente de China y su manera de comportarse, ¿no? De este ingeniero de Xi Jinping que todo lo tiene pensado y cómo a través del soft power y ahora nos está vendiendo los coches cada vez más baratos. Esa manera que tiene Asia de mirar a la vida y cómo su cine también nos educa. Y sin embargo, estamos viendo el cine americano y estamos viendo prime time y claro, yo pienso, pero bueno, pero ¿qué están tomando? Aparte, porque da la sensación de que están desayunando farlopa. Entonces, tengo una, la verdad, lo bueno de un festival, que siempre lo dice Alejandra Musi, es que estás viendo el mundo, es un resumen raro y extraño y desordenado del mundo, pero es la realidad. Todos los millones que leemos los periódicos, la misma noticia del día, ¿cómo se interpretan? Y yo creo que esta película y Prime Time, por ejemplo, son películas que decimos, estamos en el mismo planeta. Me parece fascinante.
Y luego, para acabar, perdón, lo último, una de las cosas fascinantes es que vemos un Japón rural, sobre todo. No vemos grandes ciudades, no son niños que han crecido en medio de la ciudad y con... Sí, entonces es muy guay ver también cómo los niños, dos niñas de pueblo, ¿no? Y con los recursos que, bueno, pues que tienen un pueblo pequeñito, pues cómo viven todo esta afición, porque tiene momentos muy divertidos.
Bueno,
también.
Afición que se convierte en un trabajo siendo niños. Bueno, eso es explotación infantil que se hacen a sí mismas.
No, autoexplotación.
Autoexplotación, es una locura.
Bueno. Unanimidad normativa para Coreda en esta mesa redonda. A ver si ocurre lo mismo con L'Estranea de, perdón que tengo aquí el título, del director Paolo Stripoli. Que no sé yo si he tenido la misma recepción en este podcast. Janina, como yo sé lo que tú opinas de la película y sé lo que opina todo el mundo, vamos a empezar por ti. ¿Qué te ha parecido esta película de terror y brujería que quizá ha provocado algo de risa en ti?
Mira.
¿De qué va?
La película va de una familia que es una familia de muy buena posición económica, que viven en Bari y en Italia, bueno, es una película italiana, y de repente empiezan a suceder un par de infortunios, digamos, ¿no? El primero de ellos es un accidente que tiene una niña, la hija, porque es una familia compuesta de dos niños. Y los dos niños son fantásticos, son modelos y todo esto, bellos todos ellos. Es una familia, pero de foto, ¿no? Y lo primero es que la niña pues sufre el ataque de un perro y está entre la vida y la muerte en el hospital, y de repente se le aparece a la madre, que es Yasmine Trinca, que la fantástica Yasmine Trinca, pues se le aparece una persona que al final sabemos que es el diablo, pero el diablo no viste aquí de Prada, el diablo aquí tiene cara de Valeria Bruni Tedeschi, que está espectacular en este papel, que yo quiero una película de esta mujer haciendo este papel. Ajá. Y bueno, y entonces son como los tratos con el diablo, ¿no? De venderle el alma al diablo, te doy una cosa por la otra, y el primer trato es, te cambio la pierna de la niña por otra cosa, necesito otra cosa a cambio. Y esa otra cosa a cambio es tan, pero tan escabrosa como que es que, no lo voy a
¿estamos
decir
al borde del spoiler?
No, no lo puedes decir.
No lo voy a decir. Yo casi me no lo voy a decir. Y así va, y así va, y así va, y así va. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de la película? La película es divertidísima. Yo me divertí mucho. Yo me divertí mucho
veo
en esa película.
Veo miras al suelo, Janina Pérez
Arias. Sin embargo, es una película que te preguntas, ¿qué hace esa película en una competencia por el León de Oro en Venecia? Esta película, su lugar natural hubiera sido un fuera de concurso, hubiese sido un, qué sé yo, ¿no? Una sección paralela. Pero competición, no. ¿Por qué? Porque es una película que es muy, que huele a viejuno. Huele a viejuno, es una película que se inserta como que en esta cuestión de los 80, me recordó mucho a El Exorcista, La Profecía, ese tipo de películas que se hacían, que yo me moría viva del miedo siendo niña, viendo esas películas a las 3 de la tarde. Y claro, aquí es una cosa que no termina de cuajar nada, pero es una película divertida, pero que no está en el sitio donde tiene que estar.
Oye, es opinar corto no duele, por favor. Que somos muchos. Daniel.
El sitio donde tenía que estar es un domingo por la tarde en Antena 3, la verdad. Es una película, una lección muy sorprendente por parte de Alberto Barbera y de su equipo. Yo entiendo de dónde viene Janina y yo estoy siempre abierto a propuestas disruptivas que rompan un poco el ADN tradicional de los festivales, que es muy conservador. Y nos encanta que haya películas como La Sustancia, nos gusta que haya películas como Holy Motors, pero creo que de alguna forma las propuestas tienen que ir o más refinadas en lo visual o más potentes en lo discursivo. Y creo que en este caso no lo hacen, ninguna de las dos cosas. ¿Es divertida? Sí. ¿Tiene buenos momentos? Sí. Valeria Bruni Tedeschi, ¿se lo pasan grande y tiene energía de Úrsula en La Sirenita? Por supuesto. Ahora bien, la película es bastante fuerte, ¿vale? Y de hecho, que este director se imagine que lo peor que le puede pasar a una madre rica es tener... ¿Puedo decir?
Por favor.
Es tener de hija a una lesbiana y de hijo a un gordo es bastante fuerte.
Exacto.
¿Y cómo está rodado? El niño gordo es... roza el mal gusto, la verdad.
Sí. Yo creo que sobre todo los directores italianos tienen que superar ya esta cuestión del temita que tienen con la mamá, ¿no? Que de por favor supéralo, ¿sí? Porque ya
pues
ya
tiene
basta,
que empezar a hacer ya la terapia, porque esta película sobre todo habla de eso, de una madre súper controladora y tal. A mí lo que me ha parecido es que le faltan voltios. O sea, si tú, porque la sustancia, puedes decir que el final se le cayó por el barranco, pero tenía fondo, uh-huh, tenía un peso específico. Esta película es, bueno, intenta cosas, intenta, no las consigue, sobre todo porque se queda corta. Se queda corta siempre, porque a mí me encanta y me encantaría ponerme a gritar en la sala grande, que es como, vamos, o sea, he sentido a la presencia de Mussolini y yo me hubiera gustado gritar ahí, pero era gritar un poco del cabreo, como dice Dani, porque que lo peor que te pueda pasar como madre es tener un niño gordo y una lesbiana, me parece pacato. Y sobre todo que se ha quedado corto, cortísimo. Va a Sitges y, bueno, irá a Sitges, pero no tiene la fuerza.
Bueno, pues así va. ¿Algo más que decir, Janina Pérez Arias?
Es que yo cuando vi la película y ya me reí todo lo que tú quieras, me divertí mucho, sí, lo reitero, pero es que te pones a pensar, es que esta película, el director tenía conciencia que estaba haciendo una película B. Sí. o es que él pensaba que estaba haciendo un melodrama de terror con cosas así de fantástico.
Él es de terror, viene de su cuarta película, es un director muy joven, pero ha estado en Austin y es un director que está metido evidentemente en el género. Lo que pasa es que aquí he intentado hacer género y chalet de clase alta y se le ha quedado, claro, porque sí, es verdad lo que decías de la profecía, es que huele también un poco a los 80, pero yo creo que se quedó corto, para mí es el problema.
Es que igual parece que lo que hace Paul Verhoeven es fácil, pero no es fácil.
No es.
Claro, bueno, hay que tener muy mala leche y ser divertido para hacer estas películas, y si yo lo hubiera visto un día normal en mi casa, no me lo hubiera pasado mal, salvo porque creo que hay detalles donde la película es problemática.
Así va la competición por el León de Oro.
Venga.
Mañana Búnker. Ayer os dejasteis en comentar la película mexicana de Horizonte, Hombre al Agua. Alejandra, que es una película dirigida y protagonizada por Gael García Bernal y en la que aparecen actores como Esmeralda Pimentel o Ricky Martin, que estuvo en este estudio, aquí, su espíritu, aquí. Ricky Martin, aquí.
He visto la foto.
Hombre, yo estaba en el pasillo y aparece ese señor grande y me dice, y yo, hola, y él, hola, soy Ricky. Y yo, hola, soy David. Es como
Enrique José, tú respirar el mismo aire de Enrique José. Exacto. No me lo puedo imaginar. Bueno. Ay, Dios.
Sí, además con una humildad, es verdad, que nos contestó con mucha humildad al lado de Gael. En fin, ¿qué es Hombre al Agua? ¿Qué es Hombre al Agua, Alejandra?
Pues bueno, es la película que me ha tenido entretenida estos dos días y por la que no he podido ver nada de competición oficial. Pero tengo que decir que es una comedia, que Gael ha defendido mucho, que es una comedia que juega un montón, que se permite romper muchos límites, que habla de un hombre que es interpretado por el mismo Gael García, que es Camilo, que es un cubano, que por una situación específica y fortuita, que rescata a un millonario mexicano que se está hundiendo en las playas de Varadero, y se convierte como en su protector a domadrino, acaba trabajando con él en Mérida, casándose con su hija Juana y viviendo pues la locura de estar metido en esa sociedad, en empezar a descubrir también todo lo que se teje a nivel político, poder, pero sobre todo también de convertirse en padre y querer ser un buen padre, ¿no? Y lo que implica. Tengo que decir que algo que me encantó es que tuve la oportunidad de verla en la premiere, donde estaba nuestro querido Ricky Martin también, ¿no? Al lado de Gael apoyando. También estaba Diego Luna, que hace 25 años vino aquí con Gael, con Y tu mamá también, y que llegaron aquí como dos jovencitos que se pusieron unas buenas borracheras. Que lo cuenta él además con nostalgia y con cariño, que salieron con el premio Mastroianni con una carrera por delante, ¿no? Y entonces pues ahora ha sido como una vuelta al origen preciosa porque allí estaba Diego apoyándolo en la proyección como su productor ejecutivo. Que
porque
también
la
Ricky Martin
por la corriente del Golfo, que es la productora que ambos.
Claro, y también
dirigen.
Ricky Martin, que se convirtió en productor ejecutivo y que fue muy importante verla con el público, porque nosotros pudimos verla previa, ¿no? Y claro, verla desde un lugar pues más aislado que lo que es la experiencia ya con el público, y tengo que decir que el público se lo pasó pipa, o sea, fueron carcajadas, risas, aplausos, pero no solo eso. Tuve la suerte de estar muy cerca del elenco, de donde estaban ellos, y escuchar que ellos mismos se partían de risa también, ¿no? Y que se daban como un poquito codazo, como de mira, mira, esto quedó guay, tal y cual. Entonces yo creo que Hombre al Agua hay que vivirla así, o sea, hay que vivirla como que no es una película de grandes pretensiones en el sentido de querer ser perfecta ni de querer ser completamente redonda, sino que explora muchas posibilidades, preguntas que tiene Gael, que él también nos contaba hoy en entrevista para Quinótico, que muchas preguntas que él se ha hecho a lo largo de estos años como padre, le preocupa mucho el pensar que es de los hijos, ¿no? Es el cuando te vuelves padre, la fragilidad que te pone de sentirte en un mundo hostil, las preguntas que te trae eso, el preguntarte cómo quieres ser un buen padre, incluso cuando estás rodeado de elementos muy complejos, la relación de pareja, la fraternidad, la amistad. Entonces, bueno, pues así es un juego, es algo muy lúdico. Y yo lo que les digo es, que se sumerjan a verla y a pasárselo bien, porque es un poco lo que tiene. Y luego también te deja ciertas migas, ¿no? Pero es un Gael explorando y es un Gael que no busca más que eso, sino como que la posibilidad de poder explorar aquello que le importa.
Muy bien, pues es un día yo creo que importante para el cine latinoamericano, porque aquí hay varias películas muy diferentes que ofrecen perspectivas distintas de lo que se está haciendo en ese continente, ¿no? Gael evidentemente tiene su camino, pero fuera de concurso está una biografía de Jorge Luis Borges firmada por Mariano Ginás. Mariano Ginás es el director argentino de La Flor, que duraba 13 horas y 48 minutos, ¿no? Y es un hombre irónico, histriónico también en cierto sentido, muy sabio, que se aproxima a la figura de Borges a través de un encargo. A él le encargan un trabajo, una institución que alberga algunos objetos relacionados con Borges, le encarga un trabajo sobre Borges y él empieza el documental diciendo: ustedes verán que en este documental hay unos objetos de Borges y otros que no. Están los de la institución que me ha encargado que hagamos esto, por eso no están los de la institución que no me ha encargado esto. O sea, él se ríe del formato, lo va deconstruyendo y a la vez lo va inventando y lo va redescubriendo. Y Janina es la mayor fan de esta película.
Es que yo empecé viendo, la vi y la odié. O sea, yo la odié, pero fervientemente, y dije, es que yo le tengo que tener paciencia a esta película. Y el punto de inflexión vino después de esa frase, ¿sí? Porque yo dije, ok, este hombre está intentando desmontar lo que es el acercamiento a una figura que es mítica, a un ícono, que es hasta fetiche. Y claro, y tú te ves con este experto en Borges, que le sigue y le sigue los pasos y con cada objeto descubre otra cosa. Y no solamente eso, sino que va a los lugares y a los no lugares. O sea, y hasta va con sus niños. Es de verdad increíble. Y claro, es una película que no dura 14 horas, pero sí que, bueno, sí, casi.
¿Pero cuántas?
Sí. Sí, tiene cuatro partes y claro, es bastante extensa, pero yo creo que merece mucho la pena saltar esa barrera de los primeros 20 minutos, de los primeros 30 minutos en el que tú dices, te preguntas como espectador, ¿a dónde chorizos he caído? ¿Por qué estoy viendo yo esto? Y es de verdad, se los digo, es una manera fresquísima de acercarse a este Borges deconstruido, vuelto a construir, para verlo desde otro punto de vista y además meterse también a través de esos objetos, porque en esos objetos no solamente hay objetos, hay anotaciones de estas cosas de ver por qué hasta el año, por ejemplo, hasta el año 58, las ediciones que se hicieron posteriormente al año 58, ya no están las anotaciones de Borges. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Entonces, claro, está todo esto también el acercamiento al hombre y todo con el director llevado de la mano, que el director es tan gracioso.
Es muy gracioso. Sí, ha estado aquí en ese estudio y es un director que va poniendo la voz en off a todo este viaje y es muy gracioso. Y la tercera película latinoamericana de la que queríamos hablar es A veces menta, tristeza, otras veces rebelión, que es de la directora María Aparicio, argentina, con producción española. La directora ha estado viviendo en Madrid, disfrutando de una beca del Reina Sofía, y allí le invitaron a hacer una producción en torno a esta estancia, ¿no? Entonces ella ha inventado un trasunto de sí misma, un trasunto de alguien que se encontró, compone una relación entre un investigador que está en ese archivo del Reina Sofía examinando las relaciones laborales argentinas en el pasado, y una artista, en parte actriz, que está visitando Madrid, y ellos se encuentran y pasean y ven el museo y ven el archivo y viajan a Barcelona y tienen una conversación en una playa en Barcelona en la que ella le cuestiona que por qué, con el mundo como está en llamas, él se dedica a investigar las relaciones laborales del pasado y no a pensar en qué les pasa a los trabajadores hoy. Y eso se traslada a la relación del arte con la vida. ¿Qué hacemos haciendo cine o hablando sobre cine en un mundo que se está hundiendo, ¿no? Y la película tiene mucho interés en ese sentido. Y la segunda parte se convierte casi como en un documental de testimonios, hablando con trabajadores reales en Madrid, básicamente de origen migrante, que están pues haciendo horas como churros, y cuáles son sus condiciones laborales, ¿no? Es un poco un díptico la película. Entonces, creo que la habéis visto varios por aquí. Dani, si quieres coger el micrófono, ¿qué te ha parecido la película?
Es que justo lo que más me interesa de la película es lo que destacabas, ese momento donde el tablero se da la vuelta y pone en duda la propia tesis de la película. Y creo que eso, como propuesta, es muy, muy interesante. También es verdad que a partir de ahí la película es consecuente con esa pregunta que plantea y cambia su formato completamente y se convierte en otra cosa, como una especie de documental de recordatorio de lo mal que estamos y lo que decidimos ignorar básicamente en nuestro día a día en estos lugares, porque podría ser Madrid, como podría ser Paraíso, como podría ser cualquier otro lugar. Y me gusta mucho cómo está construida la relación entre ellas, entre ellos, y cómo se crea esa intimidad, y pudiendo ser algo mucho más intelectual y pedante, por momentos no lo es. No
sereno,
lo es.
Es bonito, sereno,
y,
sí.
Y el tono de la película, que me parece bastante complejo, creo que es lo que la convierte en algo real.
Está en Giornate di Clausura, que no lo hemos dicho, Janina.
Sí, y bueno, esos personajes están interpretados por Eva Bianco y Roger Cosa. Eva Bianco es una actriz que es una constante ya en la filmografía de María Aparicio. María Aparicio es una directora que viene de Córdoba, Argentina, y desde allí ella hace cine, ¿no? A mí de verdad que esta película me encantó porque, y se lo decía hoy a María en una entrevista que tuvimos con ella, porque es un bichito raro, pero es un bichito raro que quieres, que en el que entras fácilmente, en el que con el que te ríes, reflexionas.
Es un poco lo que decíamos el otro día sobre otra película, que es un poco tempo siglo XX, la película. Sí. Te paras un poco, ¿no? La película te frena un poco,
exacto,
¿no? La velocidad que llevas.
Sí, sí. Sí, y también otra constante en la filmografía de María Aparicio es también el tema laboral, ¿no? Los obreros, los derechos de los obreros, la vida de los obreros. Y claro, este acercamiento que ella tiene, pues es algo ya de una persona más adulta, le pone más complejidad. Tiene este elemento, como habías dicho tú, documental que lo saca de esta figura del historiador, de esa figura del que hizo, que era un burócrata, Juan Vialet Marcé.
Leyes laborales de Argentina.
Exactamente, pero que él era catalán. Y claro, lo saca de ese siglo XIX y lo inserta aquí en el siglo XXI. A través de esa parte, porque si no hubiese tenido esa parte, se hubiera quedado en la anécdota, ¿no? O en las reflexiones. Y yo creo que es una película muy inteligente, montada de una manera muy inteligente. Y yo quiero ver más de María Aparicio. Por favor, vean esta película porque de verdad es fantástica.
Voy a ser muy breve, pero al hilo de
lo que comentabas tú,
David. No, adelante. Sí, sí, prometido. A mí algo que me gusta de esta película es que te dejaba preguntas interesantes. Y una que conecta mucho con algo que también hoy contaba Gael, que es el preguntarte qué es lo que realmente sirve seguir revisando para poder seguir adelante, ¿no? Y él hablaba del cine hoy, por ejemplo, y creo que conecta perfecto con esto, con la historia de esta cinta. Y es realmente qué tanto importa hacer cine, ¿no? Cuando tenemos que pararnos en este mundo en el que todo se está volviendo como en fuego. Y que cuando lo ves desde arriba con una perspectiva muy lejana, te das cuenta que hacer una mala película no pasa nada. Pero él decía, la otra parte, ¿no? Y la precisa es hacer una buena película sí que importa. Y en ese sentido, pues creo que esta película conecta con esa idea.
Bueno,
¿fui breve o no?
Mucho, mucho. Una lección para tus compañeros y compañeras.
Un suspiro.
Enseguida cerraremos con una cosa de Telluride que quiere contar Dani, porque si no habla de Telluride explota. Pero en este momento en que grabamos este podcast estarán llegando, imagino, en una barca de Campari, Penélope y Javier a Venecia, porque mañana tenemos búnker.
¿Qué
Penélope y qué Javier están llegando? Porque mañana hablaremos de la película, de su paso, pero... ¿Qué año es este para ellos? O sea, ¿cómo llegan a Venecia? Javier llega después de presentar en España El Ser Querido, que viene de Cannes. Penélope, un año maravilloso con cuatro grandes películas. ¿Cómo intuís? ¿Con qué vibra creéis que vienen a Venecia?
Pues así creo que vienen los Penélope y Javier más enamorados en 20 años para presentar una película en la que interpretan, entre sí, en la que interpretan a un matrimonio en crisis. Y ya eso me parece interesantísimo. Es su octava película juntos, que se dice pronto, desde Jamón Jamón Han pasado 35 años y son unas grandes parejas del momento. Y se juegan mucho este año los dos. Más Penélope todavía que Javier, porque está en tres películas importantes de la carrera que van a estar en Europa, van a estar en Norteamérica y con opciones de Oscar. Así que ya hemos visto además este verano tanto Javier en España como Penélope en Estados Unidos, encantadores. Y haciendo una campaña de promo muy intensa y muy estudiada en el mejor sentido de la palabra, que al final esto es parte de su trabajo, igual que ponerse delante de la cámara y actuar.
Pero fíjate que están en campaña. Uh-huh. Además son súper veteranos, los dos han ganado en Venecia, los dos han ganado Oscar. Los dos son figuras con un perfil muy alto políticamente en un año en el que, como decís, el mundo arde. Y, por ejemplo, Penélope Cruz, yo creo que se ha echado a la espalda o se va a echar a la espalda la promoción americana de La Bola Negra. Ella buscó a los Javis para hacer esta película. Tiene dos escenas apenas, pero yo veo que la manera que tiene es promocionator. O sea, de hecho se va a Toronto y hace una rueda de prensa por separado, porque no solamente quiere hablar de Bunker o de Invite, sino que quiere hablar de La Bola Negra, y yo creo que eso es una época de campaña para dos intérpretes que saben perfectamente cómo funcionan los mecanismos americanos. El otro día, fuera de antena, con Javier Bardem en la script, me dijo, es que cuando yo llegué allí en el año 2001 con la película de Julian Schnabel, que fue candidato, era una broma comparado con lo que está pasando ahora con las promociones. O sea, esto es que les falta saber cuántos donantes hay y vamos, es políticamente una campaña inédita también por su parte,
Pues yo estoy deseando que lleguen, porque creo que le van a venir a traer el festival glamour también, van a traer una fiesta a la alfombra roja, creo que va a ser como el típico día que es como lo que se espera en Venecia. Y que hemos estado viendo buenas pelis tal y cual, pero que ese punch que le van a traer al festival va a ser maravilloso, además de que van a traer temas y los van a poner en la mesa. O sea, yo sí creo que ambos saben hablar, saben poner la agenda, como dicen, ¿no?, en los medios, y que nos van a dar un día bien interesante y potente. Así que estoy deseando que lleguen ya, estén aquí P y Javier, por favor.
Hub
y P.
Bueno, pues, ¿y Telluride, qué querías puntualizar? ¿Qué ha pasado?
Telluride se ha terminado ya.
Y ahora, porque la verdad es que vaya turra. ¿Qué has dado con Telluride?
Hemos salido con 5 películas ganadoras. El consenso de la gente que ha estado allí estos días y gente que cubre la temporada de premios.
Pero ganadoras en cuanto al consenso, como tú dices, no queda un palmarés.
No hay palmarés, vale. No hay premios. Ahí solo se va a presentar películas, a hacer coloquios de introducción y básicamente a... introducir un termómetro en las montañas de Estados Unidos para
mientras
ver qué puede
las
pasar
montañas, todo
en
bien.
Los Oscar. De puertas para adentro no sabemos qué puede pasar,
¿qué
pero
se introduce? Venga,
de puertas
ganadores.
Para sí. En las 5 películas que yo he visto como en varias listas son Wild Horse 9, que ha pasado por aquí por Venecia, Club Kid, la sorpresa de una cierta mirada en Cannes, El Debut, película que va a competir en San Sebastián. La Bola Negra, que ya ganó mejor dirección en Cannes y parece que ha sobrevivido al test de Estados Unidos, que es muy importante de cara a la temporada de premios. Y ojo, porque Iñaki y yo especulábamos ayer por cuál sería la película sorpresa de Telluride. Se decía que iba a ser el debut esperadísimo del cantante Frank Ocean como director. No es así. Es un documental que se llama You Can See Everything, Puedes Ver Todo, y que nadie sabía que existía. Esos son los proyectos guays y difíciles.
Pero cuenta de quién
no,
es.
No, a eso voy. Los directores son Nathan Fielder, que es el creador... Es que es difícil escoger la palabra para definir.
Es difícil definir esta persona.
El protagonista,
sí.
El guionista, el director de series documentales loquísimas como son los ensayos, y que ahora ha dirigido una película con Lance Oppenheim, que es el director que estaba el otro día aquí con Primetime, y que es una absoluta locura. Es un documental que dura casi 3 horas y que nos enseña cómo Nathan se muda durante un mes con Elizabeth Holmes. ¿Quién es Elizabeth Holmes? La protagonista de la miniserie The Dropout, que es una techno girl, no techno bro, que está a punto de ir a la cárcel. Así que él se fue con ella a explorar cómo era su cuenta atrás, en un entorno absolutamente demencial, con la pareja de esta de esta ejecutiva. Y la gente estaba impresionadísima y muy sorprendida porque no estaba entendiendo exactamente qué habían visto.
Pues es el estado mental de Estados Unidos, perdona, acabas de definirlo. Todo me parece que es que ver de qué van las películas y lo que gusta también es un termómetro en la axila del mundo.
Bueno, y que han puesto un avance de que son 15 segundos, en lo único que te puedes fijar es en los ojos de loca. Literalmente esos crazy eyes que tiene ella que no puedes parar de mirarlos.
Y la incomodidad que siempre aporta Nathan Fielder a cualquier escena en la que le aparece que no sabes lo que va a pasar a continuación, pues esto durante 3 horas.
Voy a decir una cosa que voy a decir mucho de aquí a marzo. Voy a hacer una pregunta que voy a hacer mucho de aquí a marzo. Lo que acabas de decir de La Bola Negra, de ser una de las 5 películas que sobreviven a Telluride o que salen victoriosas, no es amor patrio, es... Que lo has constatado en las cuentas.
Tengo los recibos, pundits. Tengo los tweets, no son gente española.
Sí.
Hay reportajes del New York Times que no se los dan así a cualquiera, ¿eh?
Yo no soy un descreído, yo quiero que haya una buena representación de España en los Oscars, sea lo que mandemos, pero tampoco quiero dar pasos emocionales en falso.
No. No quiero dejarme engañar. La Bola Negra es un fenómeno que ha trascendido España. Ahora falta ver cómo la abrazamos en nuestro país. Ya sea en las salas, ya sea en los Goya o en los Oscar, pero es una candidata a todo como lo fue en su momento Emilia Pérez, como lo fue Sin Novedad en el Frente. Realmente no nos hemos visto en otra.
Tengamos en cuenta que por Telluride también han pasado películas como Fatherland, Fjord y no se está hablando de ellas como se está hablando de La Bola Negra.
Bueno.
Bueno, es que los Javis son promocionator, pero hasta unos niveles.
Es que eso
y que Netflix. Tienen una narrativa que vamos a ver cosas.
Netflix va a tope.
Estados Unidos va a flipar. Es que realmente, porque ahí puede producirse también un documental de 3 horas, porque ellos son no tienen final.
Un día estás en Tarazona.
Una vida no basta.
No, un día estás en Tarazona y otro día estás en Telluride.
En Navarrete.
Bueno, pues con este tono tan jocoso terminamos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta jornada del festival, el sexto podcast diario. Gracias, Janina, Iñaki, Alejandra, Dani, María. Hasta mañana. Adiós. Gracias a todas. Adiós. Chao. Buen día.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.